tu mundo.
Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde en punto. Comenzamos una nueva entrega de Aire Fresco. Este programa que te acompaña de 6 a 7 de la tarde, que tradicionalmente es conducido por el señor Polo Ramírez, quien se encuentra de vacaciones durante este mes. Démosle eso. Dejemos que el hombre descanse. Nos escuchan en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Concepción, el 90.1 FM en Concepción, perdón, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Si tienen el sistema de cable BTR, ahí estamos en el canal 665. Si tienen un smartphone, fácil, bajan, ya sea en el sistema Android o Apple, iOS, bajan la aplicación de Radio Duna, esa es otra manera de escucharnos. O se van derechamente a duna.cl, donde pueden escucharnos en vivo, donde pueden escuchar también los programas grabaditos en formato de podcast. Y para los más masoquistas, o las más masoquistas, pueden ver incluso el video. Por alguna razón, yo me he declarado enemigo de eso. Pero bueno, no voy a tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro, porque... no sé. Bueno, para que me van a lamentar. Parezco viejo. Y no soy, ¿eh? Relativamente. Lo importante es el mensaje, como me apunta Rich. Totalmente. Hoy día vamos a hablar de... la nueva ley que entró en vigencia el domingo pasado, que es un elemento más de otra serie de iniciativas que están comprendidas en este título, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que básicamente aspira a que que los fabricantes de distintos productos se hagan cargo y tengan un rol importante y una responsabilidad, por eso el nombre, responsabilidad extendida, sobre el producto final, por ejemplo, los envases, etcétera, etcétera. Entonces, ahora la parte que entró en vigencia el domingo pasado, dice relación con elementos que son los plásticos de un solo uso, muy, muy frecuentes, particularmente en la industria gastronómica. Por ejemplo, las bombillas, los revolvedores, los cubiertos desechables, ¿cierto? Vasos, platos, botellas, palillos, en fin, los plásticos de un solo uso y algunos artículos de Plumavit que tienen que desaparecer entonces del mercado chileno a partir del domingo pasado, cuando entró en vigencia la ley 21.368, que prohíbe los plásticos de un solo uso. Vamos a conversar sobre las implicancias de esta ley, sobre lo que se espera conseguir con eso y también cómo la industria, ¿no? Particularmente, como les decía, la industria gastronómica va a tener que adaptarse a todo esto. Vamos a hablar con Jimena Ruz, subdirectora de operaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. También, porque hoy es miércoles, me acordé de ese programa Porque Hoy es Sábado. Qué fracaso que fue, ¿te acuerdas? Porque Hoy es Sábado, es una capsulita nostálgica. Porque Hoy es Sábado es un programa que, si no me equivoco, fue lanzado en 1988 por Televisión Nacional, cuando quería competirle a Sábado Gigante. Y para ello reclutaron a quien en ese momento estaba en el top, 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 porque había sido elegida solo el año pasado, Miss Universo Cecilia Bolocco, y la pusieron en dupla con quien en ese momento era el súper, súper animador de TVN, que era César Antonio Santis. El programa comprendía uno de estos formatos de juegos como medios, como adaptaciones de juegos gringos. Esto es que los gringos les ha resultado muy bien. Esto es que se pegan, se pelean una pelota y está todo con cojín en todas partes. En fin, como un pseudo deporte nuevo. Que lo transmitían desde el estadio del Gimnasio Manuel Plaza, en la comuna de Ñuñoa. Mira las cosas que sea. ¿Sabéis por qué hice eso, Richie? Porque fui. No sé quién se consiguió ir a una grabación y nos invitó a todos, los amigos, qué sé yo. Y lo otro divertido de Porque Hoy es Sábado es que se levantaron a Don Manuel. Don Manuel era el viejito que siempre se sentaba en la primera fila en Sábado Gigante y que tiene, ustedes buscan en YouTube y hay muchísimos, varios clips donde Don Francisco lo agarraba para el chuleteo ahí porque por su mala pronunciación, porque era un viejito, no sé qué, era como tierno. Por ejemplo, no podía decir Evercrisp, por ejemplo. Bueno, Don Manuel era como una institución ya en el público de Sábado Gigante. Tanto así que una vez en un aniversario de Sábado Gigante le pusieron una plaquita con su nombre a su asiento. Pero Don Manuel concretó la traición máxima y por unos cuantos morlacos, es de suponer, se lo levantaron en Porque Hoy es Sábado y lo pusieron ahí en la primera fila. Una provocación a Don Francisco que de nada sirvió. Porque Don Francisco siguió básicamente aplastándolos en la competencia por la sintonía. Esa fue mi cápsula de televisión antigua del día de hoy. ¿Y por qué hoy? Ya lo que iba. ¿Por qué hoy es miércoles y no sábado? Vamos a tener a Ale Mulet con los sabores frescos. Vamos a comenzar el programa con un tema muy, muy interesante que dice relación con un caso médico. Es la primera mujer que registra haberse sanado, curado del VIH usando células madres de un donante. Es la primera mujer, es la tercera persona en el mundo que registra una curación del virus del VIH. ¿De qué se trata esto? Ella es una mujer de raza mestiza en Nueva York que recibió una donación de células madre, de sangre, de cordón umbilical de un donante. Ustedes saben, en distintas partes del mundo, acá también, pero de manera muy, muy inicial. Pero en Nueva York particularmente, por ejemplo, hay un gran banco público de células madre de cordón umbilical. Porque había un esfuerzo concertado hacia la donación a bancos públicos, que es lo que sirve. Porque sabrán ustedes que el banco privado, para que ustedes ocupen, para que la persona, el niño, ocupe la misma sangre, es de discutible utilidad, por no decir muy poco demostrada. Pero la de banco público, que es decir, que están ahí a disposición de quien lo necesite y que luego por un proceso de screening se juzga que es compatible, bueno, ese sistema funciona bastante bien y funciona cada vez mejor a la medida que hay más muestras, ¿no? Bueno, ella, denominada en las publicaciones como la paciente de Nueva York. Esto le da un poco de continuidad porque los anteriores casos eran el paciente de Berlín y el paciente de Londres. Bueno, la paciente de Nueva York recibió esta donación porque ella tenía leucemia. Entonces, como parte de su tratamiento con la leucemia era renovar su sistema inmune a través de células madre de cordón umbilical, pero registró también una curación o una remisión de su virus de VIH. No solamente es la primera mujer que se registra con este logro, sino también la primera persona de raza mixta en curarse del VIH a través de este método de trasplante de sangre. Como les decía, este tratamiento había demostrado ser exitoso en distintas variantes, ¿no? En el paciente Timothy Ray Brown, el paciente de Berlín, y el paciente Adam Castillejo, el paciente de Londres. Ellos habían recibido trasplantes de células madre adultas, no de cordón umbilical. En 2008 y 2016 respectivamente. Luego, el primero de ellos, el paciente de Berlín, murió de cáncer, pero su VIH permaneció en remisión. Ahora, todos estos casos que estamos hablando, tanto el paciente de Berlín, paciente de Londres y ahora la paciente de Nueva York, son pacientes que han tenido, que tienen cáncer y como parte de su tratamiento de cáncer se le ha hecho este trasplante de células madre y como consecuencia de eso, como además tienen el virus del VIH, se ha registrado que en su VIH entra en remisión. Esto porque los donantes, ¿cierto? La muestra que reciben tiene una mutación genética que hace que se inhiba la replicación del virus. Es súper interesante en particular este caso, no solamente porque sea la primera mujer y la primera mujer de raza mixta, que es bastante relevante, pero también es muy interesante que sea sangre de cordón umbilical, porque esta sangre está mucho más disponible que las células madre adultas. En algunas partes más que otras, como le decía, en Nueva York, donde, dicho sea de paso, y aquí quiero rendir un pequeño homenaje, quien puso en marcha y que todavía dirige que es una fundación, que es el Banco Público de Células Madre de Cordón Umbilical de Nueva York, el New York Blood Center, es un chileno, es un médico chileno que se llama Pablo Rubinstein, que es pionero en todo esto y que es de las personas que más debe saber en el mundo de la aplicación y del uso correcto de células madre de cordón umbilical, que, insisto, para que no le pasen gato por liebre, porque este es el tipo de casos y de recortes y de qué sé yo, parrafitos que copian y pegan en los catálogos de los bancos privados de sangre de cordón, que te dicen guarde la célula, la sangre de cordón de su hijo, páguenos un fee anual por si acaso le pasa algo, y finalmente es de discutible utilidad, insisto, para que no se confunda. Esto estamos hablando de bancos públicos, por lo tanto abiertos a quien lo necesite, después obviamente de ver el tema de la compatibilidad, pero es súper importante porque la compatibilidad en el caso de las células madre de cordón umbilical es mayor, no necesita en el fondo coincidir tan estrechamente la sangre del receptor con la sangre donada, y por lo tanto el universo al que puede aspirar, al que puede acceder alguien que necesita este trasplante es mayor. Ahora, eso tiene una salvedad. Es mayor, pero es sensible el tema de la composición étnica, del origen étnico del donante. Y por eso que es interesante que esta sea la primera, no solamente la primera mujer, sino que de raza mixta, porque resulta que la gran mayoría de muestras disponibles y la gran mayoría de estudios, además, que se han hecho al respecto, son con pacientes, en lo clásico, blanco, caucásico, incluso mayoría hombres. Entonces, este caso puede transformarse en un ejemplo para persistir y para poner atención en lo importante de tener estas experiencias también, no solamente equiparar en términos de género, sino que también equiparar en términos raciales. A nivel mundial, el 52% de los adultos que viven con VIH son mujeres, pero, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad, son mujeres con VIH. Pero solo el 11%, las mujeres son solo el 11% de los participantes en los ensayos de tratamiento. Es decir, sabemos mucho más cómo responden los hombres al tratamiento que cómo responden a las mujeres al tratamiento. Y eso es algo que se replica y que es uno de los frentes de la brecha de género en ciencia, ¿no? Y en general, en el mundo, porque hay mucho más datos relativo a tratamientos en hombres que en mujeres. De manera muy absurda, considerando, como les digo, la incidencia, que es casi 50 y 50. En fin, la paciente de Nueva York, entonces, caso de éxito en remisión del virus del VIH. ¿Vamos a una canción? Vamos a escuchar a Ed Sheeran. Ed Sheeran. Esto se llama Sing.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now.
love is ablaze. I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing, we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drank all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, hecha la presentación, hambrientos y sibaritas. Estamos siempre atentos a lo que nos diga Ale Mulet. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, tanto tiempo que nos tocaba juntos.
Sí, nos habían separado del día. Sí. Nos separaron del día. Oye, Ale, ¿cómo va tu febrero? ¿Bien?
Bien, todo bien, ya de vuelta a Santiago, bien, en modo colegio, modo escolar ahora, bien uniforme y todas esas cosas, pero bien. Oye, Pancho, te traigo, bueno, una mezcla perfecta que a todo el mundo le encanta. Hoy día vamos a hablar de vinos y chocolates. Voy a recomendarles unos vinos nuevos que tuve la suerte de probar en la cuarta región y unos chocolates que son de nuestro extremo sur. Del país de Punta Arenas, precisamente. Voy a partir con los vinos que me temo que te puede gustar un poco más el tema. Sí.
Mientras para un amigo, para decirle a un amigo, ¿no?
Muy bien, me parece, muy bien. Mientras estuve de vacaciones en la cuarta región, Marcelo Retamal, que es un destacado enólogo chileno, con una tremenda trayectoria y con muchos premios acá en Chile y en el extranjero, se independizó. Él estuvo muchos años en Viña de Martino, fue el enólogo que llevó como a hacer su nombre en la Viña de Martino, y actualmente Marcelo está independiente y tiene dos proyectos propios. Uno, que son los viñedos Alcoguaz, está todo concentrado en la cuarta región, viñedos Alcoguaz, que están, son vinos de cordillera, altura, están en Alcoguaz, como dice su nombre, que esto es al final del Valle del Elqui. Tiene vinos muy ricos, distintos, son vinos, estamos hablando de Cordillera Norte, que es poco común hacer vinos de altura en el norte. Generalmente los vinos de altura se concentran acá en el Valle del Maipo, en la zona central, por decirlo así. Aquí sí, son vinos bien ricos, diferentes. Tuve la oportunidad de probar dos, un Grus, que es una mezcla de Petit Verdot con otras cepas muy ricas, y otro que es un Tococo. Toda la información la pueden ver en la página web www.bdalcoguaz.cl. B corta D, como pero sin la E, y alcoguaz.cl. Ahí está toda la información de los vinos. También tienen venta online, con despacho a Santiago, obviamente, y a otras regiones para que los vean. Son vinos diferentes. Se nota la mano de Marcelo Retamal, que es un tremendo enólogo. tienen 5 vinos, todos tintos, que también llama mucho la atención. Rico, una buena opción para probar vinos distintos. Yo sé que hay mucha gente que no escucha y le gustan las sugerencias de vinos diferentes que no se encuentran en el retail habitual. Esto, les digo, están en venta online y en algunas tiendas especializadas. Y aparte, Marcelo Retamal tiene otro proyecto más concentrado en la zona de Fray Jorge o Valle, donde tuve la suerte de probar 2 vinos de él también, muy muy ricos, que esos también, si ustedes los googlean, los van a encontrar. Uno que se llama Reta, como la abreviación de su apellido, Retamal, es un Pinot Noir de la zona Fray Jorge, espectacular. Tú sabes que Fray Jorge, bueno, es uno de los parques nacionales más importantes que tenemos, y tiene este microclima donde siempre está la nube encima. Entonces él explicaba que son vinos de características bien especiales por el hecho de, bueno, la tierra tiene cierta salinidad, etcétera, pero además esta nube que está siempre encima también la aporta a que sea un Pinot Noir súper distinto a los típicos Pinot Noir como costero que estamos acostumbrados a tomar aquí, como del Valle Central, de Casablanca o de Lleida, por decirlo. Y otro vino muy rico que se llama, que es un Chardonnay de Quebrada Seca, que Quebrada Seca está un poquito más al interior, pero ahí entrando a Valle. Muy rico también. Es, ambos vinos los pueden googlear y encontrar, y ahí está la información del precio, están varias tiendas online. Por si, esos dos vinos son como más lujitos, son un poco más caros, pero la verdad que vale mucho la pena probarlo, porque también hacer un Chardonnay en la cuarta región, como no tan costero, es curioso, pero el resultado es muy muy rico. Así que es súper recomendado los vinos de los dos proyectos de Marcelo Retamal. Como les digo, si van manejando y no pudieron anotar, los pueden googlear y ahí les van a aparecer las dos opciones. Así que son vinos distintos. Y para los que somos más dulceros, que siempre estamos buscando opciones dulces, les quería recomendar una chocolatería de nuestra Patagonia, específicamente Punta Arenas. Se llaman Chocolate 53 Sur. Los pueden ver en Instagram como @chocolate53sur y en la página web chocolate53sur.cl. Tienen envío a todo Chile y también tienen una tienda en Punta Arenas, en la calle Sarmiento. En la página web sale toda la información. Por lo entretenido, Pancho, que estos vinos son obviamente con frutos, o sea, son bombones, chocolate macizo y trufas, y todos los rellenos son con frutos típicos de la Patagonia. Por ejemplo, tuve la suerte de probar unas trufas de chocolate con frutos de la Patagonia, y este fruto es un mix de frambuesa, ruibarbo, calafate, grosella, salsa parrilla, súper original. Es como un ganache con esta mezcla de todos estos frutos rojos. Tienen unos trufones grandes de nuez espectaculares con chocolate y leche. Lo entretenido también que trabajan con distintos tipos de cacao. Entonces, en el fondo, para los que les gusta el chocolate más tradicional, hay chocolate de leche; para los que les gusta el chocolate más intenso, hay chocolates con altos porcentajes de cacao, como por ejemplo este, que son trufas rellenas con calafate, con una pastita de calafate y chocolate con alto porcentaje de cacao. Muy rico el contraste, porque el calafate es dulce y al estar mezclado con chocolate intenso, te baja el dulzor, muy rico. Y también tienen chocolate macizo. Las presentaciones son muy lindas, aquí te voy a mostrar alguna. Estos son chocolates macizos, son barras, y también bien originales. Ponte tú, acá hay una de chocolate bitter al 70% de cacao con sal de mar. Esa mezcla también es muy rica.
Claro.
Y acá hay un chocolate de leche con avellana chilena. La verdad que es una pyme, un emprendimiento bonito que rescata los productos tan típicos de nuestra Patagonia, como son los frutos mezclados con el cacao, que es un producto tan noble y que a la gente le encanta. En la página web chocolates53sur.cl pueden vitrinear y tienen tienda online y hacer envíos a todo Chile, así que ahí la tentación se las dejo. Lanzada, y para los que cruel. Se tientan, tienen donde comprar.
Un servicio cruel.
Exacto, pero rico, rico, ¿no? Ahora, sí, por ejemplo,
hay que darse esas licencias.
Exacto, y siempre destacando, imagínate, vinos del norte, sí, chocolates del sur, estamos abarcando ahí casi todo el territorio nacional.
Buenísimo. Ale Mulet, con sus sabores frescos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, que estés bien.
Escuchemos a esta, el pedazo de leyenda. Esto se llama Emotional Rescue con los Rolling Stones.
Is
Escuchábamos a los gigantescos Rolling Stones con Emotional Rescue. Cuando son las 6 de la tarde con 31 minutos, nos vamos a ir al corte aquí en Aire Fresco. Pero te tengo que dar un mensaje antes. Te tengo que decir que los posgrados de la Universidad San Sebastián cuentan con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Vamos a la pausa y seguimos con más Aire Fresco.
En posgrados de la Universidad de San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Vamos a escuchar una canción. Pues, qué gran inicio. Espérate, mira, es que es buen inicio. Toto es una banda exquisita, porque eran músicos de sesión que se juntaron a hacer su propio grupo. Una canción, la ponemos de nuevo, pero deja contar que esta es una canción inspirada, se llama así Rosanna, porque es dedicada a Rosanna Arquette, que en esa época era la pareja del tecladista de la banda, Steve Porcaro. Ahora, Steve Porcaro no escribía las canciones, pero el líder de Toto, David Page, le tomó prestada como la historia de amor para escribir, como una inspiración para escribir esta canción. Una excelente canción. Y Rosanna Arquette, ay, ay, ay.
All I wanna take is not, you'll never ever have to compromise.
Ahí estaba Toto con Rosanna. Gran canción, gran inspiración. Bien malo el video, digámoslo. Bien, vamos a ir al tema, a nuestra entrevista de hoy. Como les adelantaba al inicio del programa, el domingo pasado comenzó a regir la ley 21.368 que prohíbe los plásticos de un solo uso. Parte de este ordenamiento que se ha conocido como la ley de responsabilidad extendida del productor, que ha ido con distintos elementos entrando gradualmente en vigencia en nuestro país. Y para conversar sobre todo lo que implica y los desafíos que además plantea esta ley, estamos al teléfono con Jimena Ruz, subdirectora de operaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Francisco, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Cuéntanos, Jimena, ¿cuál es, crees tú, el principal desafío a la hora de implementar esta ley?
Mira, la verdad es que esta ley va a implicar un cambio profundo de hábito. Y no solo para el comercio, sino que para toda la ciudadanía. Estamos acostumbrados al sistema delivery, producto de la pandemia también, y eso va a implicar un cambio muy grande. Hay que hacer un trabajo de preparación de la ciudadanía que va a significar un grado de esfuerzo y de comunicación importante.
Jimena, eso es interesante porque desde el principio, desde que entraron los primeros elementos de esta ley de responsabilidad extendida del productor, se ha enfatizado con que en conjunto con los productores propiamente tal de todos estos elementos, el público tiene que ir modificando sus conductas y de alguna manera uno ve que pasa en ciertas cosas. Lo vimos, por ejemplo, con el tema del uso de las bolsas plásticas, etcétera. Pero ¿crees tú que hay manera de ir midiendo cuál es la comprensión y el compromiso de la gente al respecto?
Mira, yo creo que, a ver, aquí hay dos grandes involucrados para que entiendan, digamos, los radioescuchas, este tema. Lo que va a hacer esta ley, de alguna forma va a prohibir en que no se va a permitir, digamos, ciertos plásticos que estén dando, sean entregados principalmente por el comercio. Eso es lo primero. Hoy día hay muchos plásticos que no son reciclables y muchas veces están contaminados con alimentos o son plásticos pequeños que por su volumen no son interesantes para que se puedan valorizar. Entonces, de alguna manera, lo que hace esta ley obliga al sector gastronómico a quitar de todos sus menús los plásticos desechables y tiene que ofrecer otras alternativas. Es decir, ya no vamos a encontrar más plumavit, ni tampoco bombilla, ni los revolvedores cuando tú vas a comprar, no sé, sushi o un producto determinado. No vas a tener ni tenedor, ni cuchara, ni cuchillo plástico, ni palillo, ni nada plástico de un solo uso. Eso es importante señalar.
Sí, definamos eso, porque eso quiere decir que hay una diferenciación en los plásticos propiamente tal, ¿no? Que hay plásticos que sí son tolerados, ¿correcto?
Aquellos que sean compostables.
Ya.
Y para eso, para demostrar su compostabilidad, el Ministerio del Medio Ambiente va a generar un sistema de ecoetiquetado. Hoy día está trabajando en él y de alguna manera nosotros aceptamos, digamos, esta entrevista porque hemos sido parte importante de toda una preparación previa a través de un acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado. Entonces llevamos trabajando ya un par de años con varios productores para definir estas ecoetiquetas, cómo tienen que ser y cómo tienen que estar en puestos en los productos que se venden, los envases.
Lo que uno piensa es que naturalmente estos implementos van a ser reemplazados por, qué sé yo, elementos de más bien de cartón y cosas por el estilo, ¿no? ¿Eso es correcto?
Eso es correcto, o no entregarlo, o no se van a entregar. Esta ley también aplica a las botellas retornables. Es decir, hoy día no se va a permitir aquellas botellas plásticas que no sean retornables. Es decir, los supermercados también van a tener que adecuarse y no van a poder vender botellas plásticas de un solo uso. Van a tener que ser botellas retornables y tener todo un sistema de retorno de envase. Entonces, por un lado va a aplicar al sector gastronómico y por otro lado va a aplicar a los supermercados, y gradualmente van a ir entrando almacenes más pequeños, etcétera, etcétera, al avanzar de los años. O sea, se espera que en 3 años esta ley ya esté instalada completamente en nuestra ciudadanía.
Se ha manifestado preocupación, Jimena, por el impacto que esto puede tener en particularmente en el rubro gastronómico, donde hay mucho pequeño empresario. Y en una situación bastante frágil en la principalmente por el tema de la pandemia. ¿Qué visión, qué opinión tienes tú sobre cómo conciliar esa inquietud también?
Sí, efectivamente el sector gastronómico ha sido el que ha generado algunas críticas. Uh-huh. Yo creo que, por eso te digo que aquí el problema más importante, más que el sector gastronómico, es el que tú, si compras un sándwich para llevar a tu casa o lo pides, tienes cubiertos en tu casa, te va a implicar a lo mejor lavarlos, pero no requieres esos cubiertos plásticos, no requieres esos palillos plásticos, porque hay otras formas. Entonces aquí hay un compromiso muy importante y hay una preparación social muy importante que nosotros los ciudadanos común y corriente vamos a tener que ir adecuándonos, y ese es el desafío, hacernos parte de esta ley y entenderte que llegan muchos plásticos a nuestros basurales, océanos, etcétera, etcétera, y que no son positivos para nuestro medio ambiente.
¿Te parece, Jimena? Estamos conversando con Jimena Ruz, subdirectora de operaciones de la Agencia de Sustentabilidad, perdón, y Cambio Climático. Jimena, ¿te parece que que ha habido suficiente esfuerzo justamente de educación del público al respecto para implementar con éxito esta ley?
No, yo creo que aquí se va a requerir, bueno, obviamente hay ciertos elementos que los supermercados están más informados porque hay una comunicación directa con las asociaciones gremiales. Aquí las asociaciones gremiales juegan un rol clave, porque son ellas las que de alguna manera transmiten a sus asociados estas nuevas normativas, y son los que van apoyando en su implementación. Por lo tanto, eso por un lado. Los almacenes más pequeños, llegar a ellos, etcétera, para eso hay tiempo. La ley da un tiempo 2023, 2024, algunos, de tal manera de poder ir generando estos aprendizajes en toda esta población. Lo de las bolsas plásticas en los supermercados ya se instaló. Claro. Costó, pero se instaló. Uh-huh. Entonces yo creo que aquí el desafío también es avanzar en esta medida. Y ahora, efectivamente, lo que tú mencionabas del tema de la pandemia, que de alguna manera salud sanitariamente se pide, digamos, de alguna manera el menor contacto posible, se ha instalado un poco el tema de lo desechable. Exacto. Bueno, ahí hay un grado de contradicción que va a tener que ver cómo y desde cuándo va a ser fiscalizable. De ahí hay una conversa que falta en este minuto, dado las condiciones actuales.
Es súper importante, Jimena, apuntar a esa gradualidad que no solamente tiene que ver con el tiempo de los distintos elementos de la ley de responsabilidad extendida del productor, sino que también con el tamaño de las empresas que están sujetas a esta ley, ¿no?
Sí.
Y ahora, si hablamos en total, en general, del tema de la ley de responsabilidad extendida del productor, ¿quedan elementos por entrar en vigencia?
Sí, mira, la ley de responsabilidad extendida del productor es mucho más amplia porque son varios los productos prioritarios que definió esa ley. Pueden incorporarse más a futuro, pero hoy día la ley establece 6 productos que son neumáticos, baterías, pilas, eléctricos y electrónicos, y envases y embalaje. Y el gran desafío es este, el de envases y embalajes propiamente tal, porque es un número increíble de empresas que colocan en el mercado subproductos en envases y embalajes. O sea, una botella es un envase, una bolsa de azúcar es un envase. Por lo tanto, todos ellos van a tener que dar cumplimiento a la ley. Ahora, la ley hasta el minuto ha sacado solo dos reglamentos, el de neumáticos y el de envases y embalajes. Todos los otros cuatro reglamentos, baterías, aceite lubricante, pilas, eléctricos y electrónicos, son reglamentos que están en construcción, por lo tanto, no están todavía definidas las reglas del juego. Y respecto a neumáticos y envases, si bien los reglamentos están, la ley les establece un plazo, que es a partir de 2023, para empezar la recolección y la valorización, tanto de neumáticos como de envases y embalajes en forma gradual. ¿Ya? Entonces, la ley REP de responsabilidad extendida al productor, para que lo entienda el público, es una ley que busca que ciertos productos que son muy difíciles de recuperar o que no tienen valor, puedan alguien se haga cargo de ello y le entrega esa responsabilidad a los que lo producen o a aquellos que lo colocan en el mercado por primera vez. ¿Ya? Entonces, con este, por ejemplo, con el sistema de gestión de neumáticos, que es más simple, digamos, simple porque es un único producto, va a haber un sistema de gestión que cuando uno vaya a cambiar su neumático, tú tienes que dejar el viejo y ese viejo se va inmediatamente a un sistema de recolección y recuperación y valorización de ese neumático para convertirlo en nuevos neumáticos o en nuevo material que pueda ser recirculado o reciclado en otros productos.
Perfecto. Jimena Rus, subdirectora de operaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, muchísimas gracias por esta conversación.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros vamos a escuchar a Madonna, esto se llama Beautiful Stranger.
That's why I'm singing this song to you.
Pasaba Madonna con Beautiful Stranger. Nosotros despedimos acá el programa de hoy. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, de Sigmund Freud a Martha Bernays. Esta historia de amor sale en la serie Freud, que está en Netflix. Es súper buena, pero interesante. Tiene personajes reales. A las 19 horas, Nada Personal con Josefina Ríos y Nicolás Vial. Nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Duna para una nueva entrega de Aire Fresco. Muy buenas tardes.